motivado por un par de amigos muy queridos, uno de ellos es Daniel Centeno, el otro es Antonio Moreno, y Poniatowska, que Poniatowska fue la que me disparó a que empezara a escribir esto. Yo he sido siempre muy atento a lo que tiene que decir la gente, sobre todo cuando es gente que tiene mucho que decir, como es el caso de todos estos grandes artistas y escritores. Entonces fui como coleccionando en mi memoria, por eso fue una especie de memoria, todas estas anécdotas que narro.
Enrique Cortázar escribe Inventario de lugares propicios para la amistad. Recopila en este volumen de 276 páginas historias por las cuales pululan José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, José Luis Cuevas, gente así.
Que me parecían que debían de disfrutarlos mucha gente, porque yo éramos un grupito, a veces eran en grupos muy pequeños, dos, tres gentes después de los eventos, que nos íbamos por ahí a los bares o a comer, a cenar. Y surgían todas estas anécdotas que narro en el libro y que me parecía que debían de escucharlos mucha gente, porque además de todo mostraban un lado que quizás el gran público no conocía de muchos de ellos, el lado jocoso, el lado generoso, el lado íntimo de sus vivencias personales. En fin, todo esto me pareció que era un tesoro que fui acumulando. Octavio Paz me permitiera grabarle su curso que tomé con él en 1976 sobre la tradición del poema largo en la literatura moderna de lengua española. Este curso me abrió un mundo totalmente novedoso, excitante, provocador, por los autores que reseñó en su clase Octavio Paz. Y entonces que me permitiera grabarle todo el curso fue también un acto de gran generosidad del maestro Paz, porque cuando se lo dije antes de la primera clase, le dije que ya que no lo íbamos a tener personalmente nunca en Chihuahua, que me permitiera al menos tener su voz. Y me acuerdo que me contestó literalmente: ay, Cortázar, me va a usted a restar mucha espontaneidad, pero déjame pensarlo. Y la siguiente clase me presenté resuelto y le dije: maestro, no se va a dar usted cuenta de que lo estoy grabando, ¿no?, para que no le cause ninguna molestia. Voy a esconder el micrófono en mi manga y la grabadora abajo del banco donde nos sentábamos en la clase. Yo creo que esto, y lo digo en el libro, y acompañado a mi acento norteño, porque yo sé que en el sur yo vivía en la Ciudad de México algunos años cuando era muy joven, hablaba uno y decían: tú eres de Chihuahua, y como que había una admiración hacia el norte, como que nos consideraban transparentes, directos, sin recovecos, y a todo el norte. Entonces me dijo: bueno, dado su sinceridad, me dijo, grábelo. Cuando dije que iba a esconder el micrófono, dije, yo lo hubiera escondido, no le hubiera dicho nada, ¿no? Entonces ese fue un tesoro que logré acuñar y que es un algo que tengo pendiente, porque platicamos algunos temas antes y después de las clases. Y es algo que tengo pendiente, pero bueno, fueron de esos tesoros que fui acumulando la mayor parte en mi memoria. Yo tenía una memoria realmente enciclopédica en cuanto a que podía guardar muchas cosas diversas, y me di cuenta cuando empecé a escribir el libro. Elena Poniatowska, cuando le platicaba yo las anécdotas de Pacheco y de Monsiváis, esos grandes amigos, se reía mucho y sacaba su pluma y escribía y me decía: no te los voy a plagiar, pero quiero que no se me olviden porque son buenísimos. Y me decía: ¿por qué no los escribes? Escríbelos, nos va a hacer felices a muchos y tú vas a ser muy feliz escribiéndolos. Un primer choque lo viví sin darme yo cuenta que existían las mafias estas. Y no porque diga yo que que José Emilio era mafioso. Fueron unos pocos escritores que con los años me convencí de que él no pertenecía realmente a una mafia que estaba enfrentando con cierta inquina a otra mafia, sino simplemente porque era muy joven. Fue la primera vez que lo invité en los 70, a finales de los 70. Y me acuerdo que me grabó unos poemas muy chistosos, atribuyéndoselos a otro poeta que sí me di cuenta con los años que pertenecía a la mafia de los, digamos, de los poetas puros, de los poetas incontaminados, de los poetas de cierto estatus, no solamente literario, sino social también. Y estos poemas que él me dijo, ahí los publico en el libro, me hicieron sentir que había ese tipo de pugna entre, al menos entre él y el poeta al que le atribuía él sus textos, y los tengo inclusive el cassette donde me los grabó de viva voz. Y después con el tiempo me fui dando cuenta cuando aquel rompimiento de la revista, de la sección cultural de la revista Siempre, cuando salen de ahí varios de los que estaban colaborando, entre ellos Jorge Aguilar Mora, y un distanciamiento que los polarizó. Entonces esto lo percibía yo porque ya empezaba yo a tener más coincidencia con ellos y más intercambio por las visitas que nos hacían a Ciudad Juárez. Yo, el primero que invité, gracias a Carlos Pellicer, poeta, y Carlos Pellicer López, pintor, fue a Camonsibais. Entonces me fui dando cuenta de esta polarización y de este tipo de mafias que eran implacables en algún sentido. Por ejemplo, aquella polémica entre Monsiváis y Paz, que fue muy emblemática, fue muy interesante, ¿no? El proceso, ¿se acuerdan? O el artículo de Krause en contra de Fuentes, llamándolo guerrillero dandy. Todo eso me fue perfilando, pues, de que efectivamente existían estas mafias, ¿no? Pero yo creo que Carlos Fuentes actuó con una inteligencia muy refinada al no contestar y no subirse al ring. Sí, porque todos sabemos que él era Carlos Fuentes, independientemente de que fumara Chesterfield o no fumara Chesterfield, como fue lo que le endilgaban a Salvador Allende. Independientemente de esto, Carlos Fuentes, si convivía con la clase más selecta de México, pues era porque lo buscaban, lo admiraban, lo reconocían, como lo reconocían en otros sectores sociales también muy importantes, ¿no? O sea, lo de guerrillero dandy me pareció que más que un insulto, finalmente fue un calificativo que en ese momento era que quería ser irónico, quería ser ácido, agresivo.
Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro. Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la casa.
Es que así era Carlos Fuentes. Carlos Fuentes era una personalidad múltiple, pero muy coherente, muy congruente con su ser, con Carlos Fuentes. Tan se llevaba bien con estas artistas y las sedujo con su literatura y con su personalidad y con su charming que tenía, porque era una persona con una gran personalidad, un gran encanto personal, como convivía con los presidentes de izquierda del mundo, ¿no? Cuando triunfó el sandinismo en Nicaragua, me acuerdo que estábamos ahí en Juárez, fue una de las veces que fui a una conferencia, eran muchas veces, porque lo vi muchas veces, y me dijo, vamos a comprar unas libretas, Enrique, porque voy a ir a entrevistar a Ortega, a Nicaragua, y que es un movimiento muy interesante, ya ves cómo triunfaron así heroicamente. Entonces el cuate estaba muy vinculado a esa izquierda internacional, pero al mismo tiempo era muy respetado y muy querido por muchos empresarios muy fuertes. Me acuerdo que este señor Arango, cuando la cosa de las Torres Gemelas en Nueva York, teníamos un ciclo programado con Carlos Fuentes, iniciaba el ciclo en Santa Fe, Nuevo México, en una escuela muy high, de gente muy rica, ¿no? Y luego continuaba por San Antonio, Texas, y luego bajaba a Chihuahua. Pues llegó a la frontera y no pudo, bueno, un compadre mío de Ciudad Juárez, yo estaba entonces en San Antonio ya como director del Instituto de México, entonces un compadre mío de Ciudad Juárez se le permitió ir por tierra a llevarlo a Santa Fe, lo llevaron, dio su conferencia, pero ya llegar a San Antonio fue un hecho imposible, a pesar que el señor Arango le prestó o le proveyó su avión particular para que lo pudiera llevar a San Antonio. Fue imposible porque ya estaban los vuelos cerrados, no había vuelos a Estados Unidos. Y pospusimos la conferencia de él en San Antonio. Pero todo esto viene a colación porque yo veía la respuesta inmediata. Bueno, Tom Frost, que es el dueño de los bancos Frost en el este de Texas, un hombre muy poderoso, muy rico, en su momento era el líder natural de San Antonio, ofreció también su avión para que fueran a Nuevo México por Fuentes para llevarlo a San Antonio, pero no fue posible por esa situación de que ya el gobierno federal había cerrado toda posibilidad de vuelos que no fueran los vuelos militares. Entonces, ahí también yo tomé conciencia del el nivel que manejaba Fuentes en muy diferentes, en el sector académico, en el sector de alto nivel socioeconómico, en el nivel periodístico, en el nivel político, en todos los niveles era bienvenido, impresionante, se le escuchaba con gran atención, ¿sí? Era nuestra voz, era una de nuestras voces importantes a nivel internacional. Yo a mí me tocó vivir en Boston la muerte del grupo de Scherer, la expulsión, ¿eh? El choque con el gobierno, y me tocó también ver la versión de Paz, que Paz lo indignó mucho, y también Plural dejó de ser el plural que él inició como una respuesta muy interesante a toda esta situación de agresión de parte del gobierno. Después viene el cambio hacia Vuelta, ¿no? Y Plural se vuelve otra cosa, ¿no? Entonces todo eso me tocó vivirlo muy de cerca. Fueron acontecimientos, como dices tú, muy, que marcaron épocas, que marcaron territorios, que marcaron enfrentamientos de gente que nunca se había enfrentado y que fueron perfilando pues esta situación de encono, de guerra intelectual entre ellos. Todos sabemos pues la postura de Fuentes frente a los grandes movimientos de izquierda y también la postura de Paz, que lideró ese grupo de gente que estaba en contra de muchos movimientos internacionales que ya no simpatizaban con ellos, que inclusive eran muy agresivos en contra de ellos. Y Fuentes siempre guardó, si bien es cierto que también tuvo un distanciamiento de la Revolución Cubana, por ejemplo. Entonces, esas fueron épocas muy interesantes de cómo se fue perfilando en las posturas políticas frente a los acontecimientos, no solamente locales, sino internacionales. Yo me pregunto ahorita, ¿qué pensaría, por ejemplo, Monsiváis? ¿Qué pensaría Pacheco? ¿Qué pensaría Fuentes de lo que está sucediendo ahorita en México con esta, unos lo llaman una especie de distanciamiento, de, ¿cómo lo llaman? Y dice López Obrador, no es una polarización, es una politización, una conciencia, ¿no? Una nueva conciencia política, ¿eh? ¿Cómo pensarían estos escritores todo este fenómeno, ¿no? Sería muy interesante oír esas voces, porque ahorita veo que la oposición está pobre en programas, en ideas, en crítica, la crítica muy pobre también. Ven todo negro, en blanco. Se ha vuelto un maniqueísmo muy, pues muy decepcionante, ¿no?
Son escenarios de una política cultural que está en proceso de desaparición y que, sin embargo, sigue influyendo ampliamente sobre el territorio de la creación artística en México. Son apuntes, bocetos de un cierto valor que, puestos en papel y entregados al público, se convierten en auténticos tesoros de nuestra historia y nuestra memoria.
El libro, cuando digo que teníamos dos José Luis Cuevas, o varios José Luis Cuevas, pero dos fundamentalmente, que era el José Luis público, que había creado un personaje que se llamaba José Luis Cuevas y que todo el mundo hablaba de él para bien o para mal. Era este personaje peleonero, exhibicionista, machista, enamorado, y el personaje que yo conocí de cerca, el hombre afable, el hombre generoso, el hombre... Él platicó una anécdota que para mí fue fundamental para entender a Cuevas, que fue cuando lo conocí la primera vez, que estuvimos pues yo tuve el placer, el gusto de tratarlo a través de Marco Antonio Campos, que eran muy amigos ellos dos. Y Marco Antonio ya para entonces era muy amigo nuestro ahí en Ciudad Juárez, lo habíamos llevado ya algunas veces, habíamos hecho una buena sinergia con él. Entonces él fue el intermediario para que fuera la primera vez José Luis. Y me dijo Marco Antonio, ya, llámale a José Luis, tu teléfono. Dice, ya hablé con él. Y le hablé, ¿no? Con una amistad, como si nos conociéramos. Sí, hombre, Enrique, hablaba así muy pausado, ¿no? Claro que voy. Dice, ¿qué quieres que hagamos? No, le dije, pues una conferencia en Chihuahua y luego yo nos trasladamos a Juárez a la segunda conferencia. Sí, claro, ponme las fechas. Total, lo recogí en mi Volkswagen en Chihuahua después de su conferencia, nos venimos a Juárez. Y antes de entrar a una entrevista en Ciudad Juárez, le di a leer un pequeño texto de un libro próximo a publicar mío en aquel entonces, que hablaba sobre la vejez y la muerte. Entonces fue impresionante lo que me dijo. Me dijo, mira, Enrique, me gusta mucho tu poema, es lo que siempre he pensado de la vejez y la muerte. Te lo agradezco, es muy buen poema. Entonces me quedé muy complacido. El caso es que esa noche, después de la conferencia, en la cena me dijo, oye, te quiero pedir un favor, quiero que me permitas, y dije, porque mira, pedir, ¿no? Lo acababa de conocer, quiero que me permitas ilustrar el libro que vas a publicar, ¿sí? Y que me permitas regalarte los originales como un modesto homenaje a nuestra naciente amistad. Entonces me rompió todo el esquema de lo que era públicamente, lo que yo tenía como prejuicio también. De ahí me di cuenta de que era el hombre más, y estaban así tres sillas, digamos tres sentados, y llegaba una persona, él se paraba primero para que sentara la persona. Era muy cercano a la gente, nada pretencioso, cuando su imagen pública era de una exaltación del ego, ¿no? Entonces era un personaje que creó él y que le dio muchos dividendos, porque todo el mundo hablaba de él en la prensa, en todos lados. Cuando convocaba las ruedas de prensa, me dicen los periodistas que llegaban así, pero en masa, a ver qué locura iba a declarar, ¿me entiendes? Entonces, pues era una personalidad muy, muy inteligente, muy culto, leía mucho, conocía muchos autores, los leía, pero también era muy bueno para improvisar. Entonces así me tocó una experiencia muy interesante con un libro de Elías Dandino, que en un homenaje que se le hizo a Elías Dandino, lo invitaron a este homenaje en Guadalajara. Y la noche en el hotel, antes del día del homenaje, les regaló un libro precioso que se llama Erotismo Rojo Blanco, que son poemas francamente eróticos homosexuales. Entonces José Luis, en la mañana, cuando inició su plática en el homenaje, dijo, yo anoche me tuve el honor de que el maestro Elías Dandino me regalara su maravilloso poemario Erotismo al Rojo Blanco, dice, y me sentí plenamente identificado con él. Es más, me hubiera gustado escribirlo a mí. Y cuando veo que todo el mundo se rió, digo, ay, entonces era así, podía hablar de unos temas que también muy sesudos, sin haber leído el libro.
Además de ensayista, además de investigador, Enrique Cortázar es un excelente promotor cultural, un hombre que conoce la problemática de la promoción como muy pocos en México.
Sí, fíjate que sí, mi experiencia me ha ido me ha ido, como te dijera, me ha hecho formular una serie cuando me dicen jóvenes en Chihuahua, ¿qué se necesita para ser promotor cultural? ¿Cuáles son los ingredientes básicos? Le dije, son tres ingredientes básicos. Uno, la relación amigable con los creadores, sin sentidos de competencia, sin agresiones. Segundo, capacidad de relación con las clases que tienen los recursos, ya sea gobierno o iniciativa privada, para poder llevar a cabo una promoción cultural decente. Y tercera, la relación con los medios. Si se dan estos tres ingredientes y tener por nacimiento un sentido de como te dijera, de capacidad para la convivencia, para el ser un publirrelacionista, en pocas palabras, aunque no me gusta la palabra, el término, pero tener esa capacidad de relación con la gente, porque yo lo fui viendo con los años, la susceptibilidad de muchos más importantes protagonistas de la cultura, ¿no? Eran muy sensibles a ser utilizados. Cuando se sentían utilizados, cerraban sus puertas, no sé. Básicamente eso, cuando se sentían utilizados. Ahí me decía Emanuel Carballo, que en paz descanse, de ti, eso, para el próximo tomo que quiero escribir, lo tengo en la lista. Emanuel me decía, mira Enrique, yo voy a la Universidad de Guadalajara, a la que sea. Me recibe el chofer de la universidad, me habla muy bonito, me lleva al hotel, me deposita en el hotel, me dan derecho de a tomar alimentos, ¿no? Ceno ahí solo. Al día siguiente pasa el mismo chofer y me lleva a la plática y me tratan muy bien, el rector me recibe, platicamos y ya, ¿verdad? Y si mucho me invita a comer el rector o algún asistente del rector, y luego ya me deposita en el hotel y en la mañana pasa el chofer y me lleva al aeropuerto, yo no vuelvo, dice. Porque ese sentido de relación humana, es muy sensible esta gente para todo ese tipo de relación humana. Yo me acuerdo que José Luis Cuevas decía que él tenía los gustos bestiales por la comida que yo tenía. Lo hacía en público cuando presentaba uno de mis libros, porque lo llevaba a comer a los lugares más insólitos y más baratos de Ciudad Juárez, ¿entiendes? A comer burritos ahí, casi casi parado, ¿no? Me decía, pero yo comparto esos gustos bestiales por la comida de mi amigo Enrique Cortázar, ¿entiendes? Entonces, esos son los ingredientes, creo. Ahora, la otra parte importantísima es la de los recursos. Si no hay recursos, yo cuando empecé a llevar a estas gentes, a Carlos Pellicer, a Monsiváis, a Pacheco, a Poniatowska, pues me enganché con una familia de Ciudad Juárez muy pudiente económicamente, pero que ella era una mujer muy culta, que le interesaba realmente la cultura. Entonces el esposo, que era un norteñazo así, un culto, bravío, peleonero, pero amaba entrañablemente a su esposa. Entonces ahí se hizo una mancuerna muy interesante, porque él apoyaba todo lo que ella le proponía, le pedía que se hiciera, ¿no? Entonces me pagaban pasajes, me pagaban hoteles, me pagaban publicidad. Él era el concesionario de la Carta Blanca en Ciudad Juárez. Tenía cantidad de influencia en muchos sectores. Entonces, ese fue un primer mecenas que yo logré en Ciudad Juárez, el mecenazgo fundamental. Ese mecenazgo me llevó a que me contactaran políticos que les interesaba la cultura por razones políticas o porque en sí les interesaba. Entonces, un primer presidente municipal que me invitó a fundar y a dirigir el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes fue un político que me sorprendió realmente, porque yo había andado el día anterior a que me invitara él. Habían dado una protesta en contra del gobierno por la tortura policiaca. Habíamos llegado marchando con pancartas y todo allá a la cárcel municipal. Yo estaba como intermediario entre este presidente municipal y Sebastián, que entonces son muy cuates, el escultor, para que ver si ponía una escultura monumental en Juárez. Entonces un día llega una patrulla, después del día que anduve yo en la marcha esa de protesta, llega una patrulla a mi casa. Yo vivía en una colonia totalmente apartada donde no había ni teléfono. Y llegó la patrulla por mí a la casa. Dije, en la torre, ya le caí mal a Chuy Macías y me va a leer la cartilla. Dice, vengo de parte del señor Macías a que me acompañe. Y dije, bueno, me voy en mi Volkswagen detrás de usted. No, me pidió que lo llevara en la patrulla, que urge. Entonces vamos por toda la desde donde yo vivía, donde se acaba la civilización, hasta el centro de Juárez, con la sirena puesta. Dije, pues, ¿qué irá a pasar? No sé. No, Chuy Macías. Esta señora se dio cuenta, Chuy. Esta señora es una mujer de un gran poder, tiene toda una serie de desarrollos de programas sociales para ayudar a los marginados. Entonces a ella le había agarrado un gran prestigio también en ese terreno. Está la señora Guadalupe Arispe de la Vega, de los Arispe aquí de, cercanos de Coahuila. Entonces Guadalupe, la hija, que es muy linda, le había dicho que me tomaran en cuenta, que porque yo estaba muy bien contactado ya con Monsi Báez, Pacheco, Fuentes, ya había llevado, güey. Entonces me invitó, y entonces llegué y en vez de llevarme un regaño por andar metido alborotando, me dijo Enrique, dice, ¿cómo estás en la universidad? Le dije, pues mal, le dije, porque pedí licencia de medio tiempo, tenía que trabajar, me habían invitado a trabajar en el Consulado del Paso como agente agregado cultural. Dice, le dije, no me quieren reintegrar mi tiempo completo en la universidad, es todo lo que... Agarró el teléfono, marcó con el rector de la universidad y dijo, quiero que me le arreglen su tiempo completo a Cortázar y que también me lo comisionen a este consejo que estamos creando. Y me dio un aumento de sueldo, otro tanto de mi salario. Habiendo estado yo con medio tiempo sin que me restituyeran. El caso es que ahí empezó mi ascenso amable con el contacto de los políticos. Porque hubo mucho apoyo económico, hicimos cosas muy padres. Y Chuy Macías, lo digo por todos lados, aguantó la refriega de que fuera Ríos y se hiciera pitorreara del PRI y del gobierno, que fuera José Agustín igual a atacar al PRI con piedra bola. Todos los que llevé, con unos con más, otros con menos, eran antigobierno, antipriistas. Dije, yo al día siguiente me corre, y nunca dijo, esta boca es mía. Es más, se fue de candidato a la gubernatura del estado contra Francisco Barrio Terrazas, perdió Chuy, pero me dijo, quiero que te vayas conmigo a Chihuahua. O sea, entendió que la cultura tenía ese sesgo que era muy importante respetar, porque cuando me invitó me dijo, cero, cero censura, y quiero puras cosas de alta calidad. Entonces fue un momento para mí muy importante porque me dijo, cuando le arriba realmente le interesa, entiende la cultura, las cosas fluyen.
Bienvenidos a la casa. Archivos sonoros de Casa Universitaria del Libro. Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos a la casa.